Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown
for three for the win. Yes. LeBron James at the buzzer.
Here comes George. Got the step and spots.
Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Bienvenidos a La Chiquita, podcast de la NBA en español. ¿Qué partido tuvimos el domingo? Los Lakers ganaron un thriller contra los Nuggets, tomaron una ventaja 2-0 en la serie de las finales de conferencia del oeste. El sábado los Celtics ya se habían metido de vuelta en su llave, están 2-1 abajo contra el Heat y buscarán empatar su serie este miércoles. Estamos en pleno desarrollo de los campeonatos de conferencia, instancia que hasta ahora no ha decepcionado. Así que metámonos de lleno a analizar lo que hemos visto en estos partidos.
A lot of time here. 2.1 seconds remaining. Denver a foul to give. Jokic trying to disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers!
Este fue el tiro más importante de la carrera de Anthony Davis. Él mismo lo dijo en la conferencia de prensa postpartido. Y antes, en la entrevista en cancha, que le hicieron pocos minutos después de haber metido ese triple sobre la chicharra para ganar el partido, AD dijo que él quiere esta presión, que quiere tomar este tipo de tiros. Respondiendo de alguna manera a ciertas críticas y dudas que hay sobre él, porque esta es la primera vez que llega a esta instancia en postemporada, y es la primera vez que está en un equipo favorito que tiene aspiraciones de ganar el anillo. Y hasta ahora él ha estado a la altura, está promediando 29 puntos por partido en estos playoffs. Metió 37 en el juego 1 contra Denver, ahora mete 31, tiene este tiro espectacular para ganar el partido. Y la jugada en sí vino después de dos tiros fallados de Lakers, fueron saliendo del último tiempo muerto que tenían, que piden con 20,8 segundos en el reloj. Y volviendo de ese descanso, Lakers corre una jugada que le deja un tiro abierto, de hecho. Caruso saca del costado a LeBron, en el tope de la media luna del triple, Danny Green le pone una pantalla para hacer el cambio de marca, LeBron queda con Jamal Murray. Ataca el aro por la izquierda, descarga a KCP en el ala derecha, este le da el pase extra a Caruso, nuevamente en el tope de la media luna y lanza completamente abierto. El tiro le queda un poco corto, pega en la parte frontal del aro y Lakers agarra el fallo. Ahí Danny Green intenta nuevamente lanzar, pero Murray le mete una tapa y recién ahí viene la jugada que termina en el tiro ganador de AD. Así que Lakers tuvo bastante suerte al conseguir esta tercera oportunidad y Denver deja escapar el partido en gran parte con ese rebote que no agarran. En esta jugada final hay otra desconcentración defensiva de Denver que termina siendo grave y que les termina costando el partido, porque Mason Plumlee, que tiene a AD en la marca, y Grant, que tiene a LeBron, no se coordinan bien. Y acá yo creo que la responsabilidad recae más en Plumlee que en Grant. Davis está en el área del codo derecho, en la zona de media distancia, y él empieza a cortar hacia el otro extremo de la cancha, pero abriéndose por detrás de la línea del triple. En el fondo corre hacia el ala izquierda. Y ahí pasa por detrás de LeBron. Originalmente la jugada tiene como primera opción a LeBron, que está en la zona del poste alto, con Grant en la marca como decíamos. Pero Rajon Rondo, que es el que saca desde la línea de fondo, ve el corte que hace AD y le da el balón finalmente a él porque queda completamente abierto. Y ahí es donde viene la desconcentración defensiva grave de Denver, porque Plumlee sigue a AD, pero no se compromete totalmente y trata de hacer el cambio de marca con Grant. Le dice que siga a él a AD, pero Grant en ningún momento se da cuenta, está claramente más preocupado de quedarse con LeBron y Plumlee termina quedando rezagado detrás de LeBron. Grant también queda sobre él y es finalmente Jokic, que estaba marcando el saque por línea de fondo, quien termina haciendo el cierre al tirador, lo que le permitió a AD tener el tiempo y espacio para sacar ese tiro. Esto también fue una especie de venganza de Davis, porque la canasta con la que se había adelantado Denver anteriormente la metió el mismo Jokic frente a Davis, en un posteo, en un uno contra uno, en donde Jokic empieza de espaldas a empujar, a acercarse al aro y termina sacando un gancho con la mano derecha. Davis, que es un jugador con mucha vocación defensiva, recordemos que a principio de temporada se había establecido como objetivo ganar el premio al jugador defensivo del año, dijo que había quedado molesto con eso, que había quedado molesto con esa canasta que le mete Jokic, lo dejó buscar su mano fuerte, pero también dijo que fue Rajon Rondo el que lo motivó y que en ese tiempo fuera le dijo, ahora tienes que devolvérsela. Te anotó a ti, ahora te toca anotarle a él. Y vaya que se la devolvió. En este partido los Nuggets mostraron esa resiliencia que los ha caracterizado en esta postemporada. Lakers estuvo ganando hasta por 16 en el partido, pero Denver tuvo una gran segunda mitad que casi les permitió llevarse la victoria. Y esta tendencia del equipo de remontar, se sobrepone con una tendencia que tiene el propio equipo de los Lakers, que es la de comenzar a jugar mal cuando tiene ventajas muy grandes y permitirle al rival volver al partido. Es algo que lo han hecho durante toda la temporada, pero que especialmente contra este rival los puede complicar mucho. Los Nuggets hicieron mucho daño con pantallas de balón con Jokic. En estos juegos Lakers ha estado cambiando mucho de marca y eso lo ha complicado bastante cuando Jokic queda con emparejamientos favorables y se ven obligados a mandar doble marca, porque ahí Jokic asiste mucho con su altísimo talento como pasador. E incluso en el primer partido tuvieron un par de jugadas donde cambiaron de marca Lakers y Torrey Craig, por ejemplo, tuvo un par de oportunidades donde quedó con guardias de Lakers, tenía la ventaja de tamaño, los selló debajo del aro y aprovechó ese mismatch para anotar. La diferencia es que en ese primer partido Dwight Howard tuvo un rol importantísimo para la victoria de Lakers. Hizo el trabajo sucio, fue muy físico, muy agresivo, con mucho contacto extra, jugó al límite de lo legal, de lo que permite el reglamento, e incluso al límite de la violencia, de las conductas antideportivas. Le puso las manos encima todo el rato a Jokic, siempre un contacto adicional, siempre sacaba los brazos con fuerza cerca del rostro del rival, y con eso sacó muchas reacciones de Jokic, lo desconcentró de su juego y además lo metió en problemas de falta, porque en el tercer cuarto él ya tenía 5 faltas, jugó muy pocos minutos en la segunda mitad, de hecho en el último cuarto prácticamente no jugó. Jamal Murray también se sentó durante prácticamente todo el cuarto, pero no por problemas de falta, sino porque ya ahí el partido estaba definido. Sin las dos estrellas rivales, la defensa de Lakers no tuvo mayores problemas para dominar a su rival y para ganar el partido de manera contundente. Pero volviendo a este juego 2, acá los Nuggets sí lograron mantenerse competitivos durante todo el partido. Y estos problemas con los cambios de marca, de los que Lakers dio algunas señales en el primer juego, terminaron teniendo mucho mayor impacto en este juego. Y seguramente ese va a ser un ajuste que Frank Vogel y su cuerpo técnico van a estudiar para el resto de la serie. Lakers es un equipo muy versátil, y en la serie anterior contra Houston, por ejemplo, pudieron adaptarse a ese estilo de juego del small ball y fueron un equipo que cambió mucho de marcas. Pero durante la temporada regular, Lakers tenía una identidad más inclinada hacia no cambiar de marca, sino que pelear por encima de la pantalla o congelar la pantalla, hacer el ice, forzar al jugador que lleva el balón hacia la línea lateral, y quizás esta sea una opción a la cual recurrir más, porque Denver, como decíamos, encontró muchas ventajas con los cambios de marca. Jokic tuvo 30 puntos y 9 asistencias, y esa es una situación complicada para Lakers, porque si el emparejamiento es favorable, te puede anotar, y si manda la doble marca, generalmente va a encontrar al compañero abierto. Otra clave para los Nuggets fue cortarle el juego en transición a los Lakers, porque cuando ellos corren la cancha al contraataque, te hacen mucho daño. En el primer partido, Denver cedió 24 puntos tras pérdidas y 16 en contraataque. Y para este juego, lo redujeron a 15 y 8 respectivamente. Otro factor importante fue no cometer tantas faltas. En el juego 1, Lakers lanzó 37 tiros libres y en el juego 2 lanzó solo 19. Estas mejoras defensivas, sumadas a las canastas que iban consiguiendo en el otro costado, le empezaron a entregar el momentum del juego a Denver, y esto estancó muchísimo a la ofensiva de Lakers, que en la segunda mitad anotó 45 puntos luego de haber anotado 60 al entretiempo. Ya en el cuarto, el partido estaba peleadísimo. Se da la misma tónica que se ha repetido para ambos equipos. En el caso de Denver, remontar ventajas grandes, y en el caso de Lakers, relajarse cuando está al frente por mucha diferencia y permitir que el rival se vuelva a meter en el partido. En ese tramo del juego, a Lakers los mantuvieron a flote triples de Danny Green, de Rajon Rondo, de Kentavious Caldwell-Pope, tiros difíciles en momentos en los que no lograban conseguir jugadas de calidad. La defensa rival hacía casi todo lo necesario para conseguir paradas. LeBron tuvo un muy mal cierre de partido también, con un par de pérdidas. Tuvo un triple de airball que no tocó ni aro. Lanzó uno de 6 del campo y 0 de 3 de triple en el último periodo. Luego de haber tenido una espectacular primera mitad, anotando 20 de los 26 puntos con los que terminaría al final del partido. Y ya en los últimos 3 minutos, en plena chiquita, en pleno clutch, cuando el partido se estaba definiendo, este se transformó en un duelo entre Jokic y AD. Ellos anotaron los últimos 11 y 8 puntos de su equipo respectivamente en estos 3 minutos finales. Y como escuchábamos al principio, Davis tuvo la última palabra con ese triple espectacular sobre la chicharra que terminó salvando a los Lakers, que perfectamente pudieron haber dejado escapar este partido y que ahora van a tener que ser aún más disciplinados en mantener un nivel constante durante el partido completo. El mismo LeBron lo dijo durante la serie de Houston, dijo que tenían que jugar bien los 48 minutos, que esa era la próxima meta, si bien habían mostrado tramos de un gran básquetbol de un altísimo nivel, especialmente defensivo, ahora tenían que concentrarse y mejorar en hacerlo de manera constante durante todo el partido. Y en esta serie esto se vuelve aún más urgente, porque ya sabemos el historial con el que viene Denver en esta postemporada. Viene de dos remontadas de 3-1 seguidas. Y creo que este es un equipo con el que hay que tener especial cuidado de no darle espacio para volver a meterse en los partidos y para volver a meterse en la serie. Los Nuggets, pese a esta dura derrota, pueden sacar cosas positivas, como lo que provocó Jokic con esas pantallas de balón de las que hablábamos, con las complicaciones que le provocó a Lakers en situaciones de cambios de marca. También pueden rescatar los efectivos que fueron para evitar que Lakers corriera la cancha, también no mandarlos tanto a la línea. Este es un equipo, como decíamos, experto ya en remontar desventajas, en recuperarse de déficits desfavorables, y ahora tienen la obligación de ganar para no caer en ese 0-3, porque ahí prácticamente se acaba la serie, a menos que logren el milagro de recuperarse, algo que nunca nadie ha hecho en la historia de la postemporada de la NBA. Ellos ya hicieron algo inédito, que es recuperarse dos veces del 3-1 en la misma postemporada, pero creo que nadie en los Nuggets tiene ganas de ir por un nuevo récord, que en este caso sería remontar un 0-3.
Tatum out front. Clock at 7. Working against Butler. Got downhill. Couldn't punch it. Bam says get it out of here. Out of bio. Sky.
Pasamos a la conferencia este. Esa tapa de Bama de Bayo fue la que aseguró la victoria para el Heat en el juego 1. Una jugada defensiva increíble para sellar ese partido emocionante que se había ido a overtime. Y aquí Adebayo mostró una capacidad atlética espectacular. Obviamente tuvo múltiples reacciones a lo largo de todos los medios, de toda la prensa especializada. Pero me gustaría rescatar una en particular, que es la de Steve Nash, el legendario base de los Phoenix Suns, actual técnico de los Brooklyn Nets, que estuvo invitado en el podcast de JJ Redick, del jugador de los New Orleans Pelicans. Este podcast se llama The Old Man and the Three. Y ahí comentaron esa jugada, ese tapón de Bama de Bayo, y me pareció muy interesante el comentario que hizo Steve Nash. Bueno, habló obviamente de lo increíble que fue la jugada, de lo que lo sorprendió, pero él tenía una perspectiva muy interesante desde la cual la analizaba, que era justamente esto de la capacidad atlética, de cómo esto demostraba el increíble atleta que es Bama de Bayo, porque esta no es una jugada normal, decía Nash. Esto no es algo habitual, desde un punto de vista físico incluso. Y hablaba de cómo Adebayo fue capaz de mantenerse en una posición vertical absoluta y de transferir de manera tan efectiva toda la energía de su cuerpo hacia la mano, de traspasar toda esa fuerza para hacer la tapa, y que es algo que una persona normal no podría hacer. Nash decía, yo me habría quebrado la mano haciendo eso. Y de hecho, si ven la repetición, la mano de Bam se dobla muchísimo, y la fuerza con la que va a clavarla Tatum es tremenda, y es una jugada que, como dice Nash, demuestra el increíble nivel atlético que tiene este jugador y te permite darte cuenta del increíble nivel físico que tienen todos estos atletas de la NBA. Volviendo a la serie entre los Celtics y el Heat, el gran tema de análisis ha sido la zona 2-3 que ha empleado el Heat, especialmente durante toda la segunda mitad del juego 2, donde fue muy efectiva. Y esta zona, bueno, tiene a dos jugadores en primera línea, que son los forward, el 3 y el 4, los mejores atletas del equipo generalmente, que usan esa capacidad atlética para borrar las ventajas en pantallas de balón. Y en la segunda línea defensiva están tres jugadores, por eso se llama zona 2-3. Y en esta segunda línea están los guardias abiertos en cada costado, encargados de defender las alas y las esquinas de la cancha, y el pivot centrado cubriendo la pintura, protegiendo el aro. El Heat ha usado esta zona durante toda la temporada, de hecho. Es una defensa que vienen usando ya hace un tiempo y a la que están habituados. Contra algunos equipos les funcionó mejor que contra otros. Y en este juego 2, los Celtics definitivamente no tuvieron respuestas ante esta estrategia. Una de las maneras de romper la zona es atacando el espacio que queda entre ambas líneas defensivas, entre la línea del tiro libre y el tope de la llave. Y Boston intentó en algunas jugadas meter pases de entrada a esa zona del poste alto, pero muchas veces fueron a Marcus Smart. Y él físicamente no representa una mayor amenaza ahí, especialmente ante un pivot con la envergadura y la capacidad atlética de la que hablábamos, de Bama de Bayo. Obviamente otra manera de romper esta zona es atacar agresivo el aro y descargar, obligar a la defensa a colapsar la pintura para encontrar espacio afuera, y a partir de ahí también tienes la opción de atacar esos cierres hacia los tiradores. También es necesario ir haciendo buenas lecturas de los espacios que va dejando el rival, ya sea en pick and rolls, cuando el grande corta hacia el aro y ahí te queda un pequeño espacio en el llamado pocket pass, esa ventana que te queda para dar el pase picado, o también cortes por línea de fondo, hombre abierto en la esquina corta, en fin, cualquier ventaja que te vaya entregando la defensa. Y Boston no logró hacer esas lecturas de manera efectiva. Un apunte muy interesante que hizo el coach Carlos Morales, comentarista de las transmisiones de ESPN, fue que además de esa zona 2-3, Miami hizo una presión temprana a media cancha que obligó a Boston a consumir segundos extra en el reloj de posesión, y esto les ponía aún más presión cuando tenían que armar su ofensiva ante esta zona. Boston se fue al entretiempo de ese juego 2 con ventaja de doble dígito, llegó a tener una ventaja de 15 a comienzos del tercer cuarto, pero ahí es cuando la zona de Miami empezó a estancar completamente a la ofensiva de los Celtics. Y el Heat comenzó una remontada que finalmente les permitió llevarse el partido. En el costado ofensivo, Miami ha complicado mucho a Boston con el pick and roll con Bama de Bayo, una jugada que le entregó muchos resultados. Además, como ya lo habíamos mencionado en la previa de esta serie, es un equipo que tiene mucho movimiento sin balón, que es capaz de mover bien la pelota para poner en marcha la ofensiva e ir creando jugadas sobre la marcha. Y en eso es fundamental a De Bayo, que es un gran pasador y no solo te ayuda con acciones de handoff, de entrega de balón en mano, sino que también es capaz de armar la ofensiva desde el poste y muchas veces sin tomar el drible, estacionado ahí, algo parecido a lo que hace Nikola Jokic en Denver. En el juego 3, que se jugó este sábado, Boston tenía la obligación de ganar y el equipo realmente se vio mucho más preparado para enfrentar a Miami. Mostraron mayor agresividad para atacar el aro, especialmente con Jaylen Brown, que con 26 puntos tuvo su mayor marca anotadora en lo que va de la serie. Jason Tatum también fue importante penetrando hacia la canasta. Gordon Hayward volvió a sumar minutos, se volvió a integrar a la rotación del equipo después de ese 15 de tobillo que había sufrido en el juego 1 de la primera ronda contra Filadelfia al comienzo de la postemporada. Aportó con algunos tiros de media distancia, saliendo de pantallas de balón, tuvo algunas buenas lecturas para dar pase a compañeros abiertos. Realmente es una opción que va a ayudar mucho a Boston en la medida que vaya volviendo a su ritmo habitual de juego, y en general el equipo de los Celtics tuvo una ejecución ofensiva mucho mejor ante la zona de Miami, pero además fue muy importante la manera en que ellos lograron anotar en el contraataque. En defensa le mostraron por momentos presión a mitad de cancha al Heat, cortaron mucho las líneas de pase, con eso lograron generar pérdidas y corrieron la cancha para conseguir canastas fáciles, y la ofensiva de los Celtics realmente explotó en este juego 3, con 4 de sus titulares anotando sobre 20 puntos. Brown con 26, Tatum con 25, Kemba Walker con 21 y Marcus Smart con 20. Esto les permitió llevar la delantera durante todo el partido, la que alcanzó un máximo de 20 puntos, y a diferencia de los juegos anteriores donde tenían ventajas de doble dígito y terminaban perdiendo, esa buena defensa que mostraron en este partido les permitió extinguir cualquier intento de remontada del Heat, que no tuvo ninguna ventaja en todo el partido. En esto también tuvo mucho que ver el mal juego de Goran Dragic, que ha sido importantísimo para Miami en estos playoffs. El esloveno estuvo pésimo lanzando la canasta, terminó con un 2 de 10 desde el campo, 1 de 5 en triples, anotó solo 11 puntos, de los cuales 6 fueron tiros libres. Terminó con un menos 29 en cancha en el más menos, esto quiere decir que cuando él estuvo en cancha su equipo perdió por 29. Y el Heat como equipo también lanzó muy mal el triple, tuvieron un 27% de efectividad. Dos tiradores que han estado a un nivel altísimo en esta postemporada tuvieron un mal juego tirando desde 3. Jay Crowder 2 de 10, Tyler Hero 4 de 12. Y todo esto confluyó en esta sólida victoria de Boston. Pero una cosa que sí puede rescatar Miami de este juego 3 es que el pick and roll con Adebayo siguió siendo efectivo y realmente ha demostrado ser un arma contra la cual los Celtics no han tenido muchas respuestas. Adebayo fue el máximo anotador en esta derrota con 27 puntos, un 71% de efectividad desde el campo, agarró 16 rebotes y ha tenido un gran rendimiento durante toda la postemporada, así que para el próximo partido esta será una de las cosas a considerar para Boston. Tienen que estar más preparados para frenar a Bam. La pregunta es si acaso mandará ayudas más agresivas hacia la pintura, lo que abriría espacios para los tiradores y los tendría que obligar a empezar a correr para hacer los cierres, empezar a rotar en defensiva. Las veces que han intentado congelar las pantallas, hacer el ice, los armadores de Miami han atacado bien la línea de fondo, y con ese buen movimiento de balón y de jugadores que tiene el equipo, con todas las pantallas sin balón que hacen, logran igualmente encontrar buenos tiros. Yo no sé si ellos llegarán a usar una cobertura retrasada, un drop coverage, porque no es algo que caracterice al equipo de Boston, así que no veo por qué empezarían ahora. Podría frenar los rolls de Adebayo, y si la presión por detrás del armador es buena, forzarían tiros de media distancia, pero ahí ya apuestas al juego estadístico, al juego matemático, porque estás entregando tiros en teoría poco efectivos, y y también apuestas a que el armador no ande encendido y te empiece a meter canastas y canastas, y no solo de media distancia, sino que también de triples. Dragic y Butler no son tiradores de alto volumen, y Duncan Robinson y Tyler Hero se mueven más bien sin balón, así que quizás podría tener algo de sentido esto, pero de nuevo, no es algo que caracteriza a los Celtics. Para el Heat la pregunta es, ¿cómo seguirán usando la zona 2-3? ¿Qué ajustes pueden hacer con esta estrategia? ¿Y en qué momentos del partido deciden usarlo? Así como también por cuánto tiempo. En ese juego 2 lo usaron durante casi toda la segunda mitad, les resultó muy bien. En este juego 3 no les resultó con la misma efectividad, tuvieron que volver por momentos a la marca individual. Son muchas preguntas que tenemos para estas finales de conferencia, que vuelven esta noche, este martes a las 10 de la noche, es el juego 3 del oeste. Lakers buscará tomar esa irremontable ventaja de 3-0 con todo ese envión anímico que les entrega esta última victoria con el tiro sobre la chicharra de AD. El miércoles, mañana, a las 9 y media de la noche, es el juego 4 entre Boston y Miami. Los Celtics quieren empatar la serie. Están contra las estadísticas porque casi el 90% de los equipos que toman una ventaja 2-0 se clasifican a las finales de la NBA. Pero ya sabemos que los números son solo eso. En esta postemporada ya se han roto muchas tendencias estadísticas y a los mismos Celtics les pasó que les remontaron una ventaja de 2-0 en las finales del este del 2018 ante los Cavaliers de LeBron James, y ahora ellos intentarán repetir esto contra el Heat, así que estaremos siguiendo el desarrollo de estas finales de conferencia. Síganos en nuestras redes sociales, @chiquitapodcast en Instagram, en Twitter también. Estamos cada vez más cerca de conocer a los dos equipos que pelearán por el anillo de campeonato. Estaremos siguiendo cada partido, pronto también tendremos un nuevo episodio del podcast. Pueden suscribirse en la plataforma a través de la cual nos escuchen para recibir esa notificación cada vez que estrenemos capítulo. Así que cuídense, sigan disfrutando estas finales de conferencia y nos estamos escuchando pronto.